Let's begin round four.
No, yo no considero una crisis. Creo que el partido de hoy fue parejo en el primer tiempo. Tuvimos algunas opciones de gol. Y el segundo tiempo, obviamente, fueron ellos mejores. Ya se vuelve muy complicado después del 2-0, del penal. Ahí ya era ir cuesta arriba, muy, muy difícil con un equipo como Tigres, que maneja muy bien los tiempos, que maneja muy bien la pelota. Pero creo que en términos generales, el primer tiempo lo habíamos hecho bastante bien. No, sí me preocupa, claro que estoy preocupado. Estamos más rezagados en cuanto a los puntos que habíamos presupuestado tener a estas fechas, ¿no?
Primero que nada, hacernos responsables, ¿no? Se nos ha dado las facilidades para traer jugadores importantes, el respeto profundo a las funciones de cada quien. El equipo no ha funcionado en la medida de lo que espera la afición y lo que esperamos nosotros todos. Y creo que es momento de dar la cara, de trabajar, de platicar entre nosotros. Yo creo que vamos a salir adelante, yo creo que tenemos un buen plantel. No tenemos equipo, tenemos buen plantel en este momento. Y todos somos responsables, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la cadena nacional de Radio Fórmula. Esto es ESPN Radio Fórmula junto a Michel González, Jesús Humberto López, mi nombre es Dionisio Estrada. Y bueno, escuchábamos por supuesto de entrada declaraciones de Luis Fernando Tena, el técnico de Guadalajara, y de Ricardo Peláez, el director deportivo. Y pregunto, ¿comparten con Tena al decir que no hay crisis en Guadalajara?
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Mi querido Dionisio, mi querido Michel, estoy de acuerdo, no hay crisis todavía. No. No vamos a volvernos locos. Pero lo que dice Ricardo Peláez, a quien escuchamos recién, es muy cierto. No hay equipo, hay plantel. No hay equipo, falta confeccionar el equipo. Y eso, por supuesto, es responsabilidad del flaco Luis Fernando Tena y compartida con Ricardo Peláez, pero en este momento, crisis, todavía no.
Señores, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, Dionisio y sus amigos de ESPN Radio Fórmula. Un placer saludarles. Primero que nada, yo veo a un Ricardo Peláez molesto, al que la paciencia se le ha terminado, y ayer en sus declaraciones al término del partido me parece que fue muy claro y al buen entendedor, pocas palabras. El equipo no ha funcionado, menciona a Ricardo Peláez después de 5 jornadas. Y ojo, de la eliminación en la Copa ante Dorados, que también eso le pesa. No tenemos...
¿qué?
Equipo, decía Ricardo Peláez. Tenemos un buen plantel, no tenemos equipo. Yo creo que sí hay una crisis en Guadalajara, Jesús, de acuerdo a las expectativas que había generado este equipo. Es solamente 6 puntos, venía de 3 empates consecutivos y ahora... les pasaron por encima, y ojo, que el próximo partido es contra Cruz Azul.
Sí.
Yo creo que la paciencia se le terminó a Ricardo.
Justamente en Guadalajara, por cierto, hablando de invictos, hasta el momento 2 equipos permanecen invictos en el torneo. Necaxa, que juega más tarde, Pumas, que ya le quitó el invicto también a San Luis, aprovechando una victoria contundente de 4-0. ¿Es real este invicto del equipo de los Pumas?
Sí, por supuesto, hay que mirar un poco el partido. San Luis venía con esa misma faceta, que si bien es cierto había empatado varios encuentros hasta esta jornada, creo que el equipo de Memo Vázquez había jugado bien. Este equipo fue el que le ganó a Cruz Azul, ¿sí? Este equipo de Atlético de San Luis venía pues con la consigna de mantener al menos esa condición, pero hoy fue borrado. Qué pésima actuación de la saga, del equipo en general, y qué bien Pumas, se están destapando los goleadores.
Tu equipo, Michel, ahí está.
Mi equipo juega al rato contra el Querétaro, Dionisio Estrada.
Tengo un video que revela que eras Puma y que por alguna manera te terminaste cambiando igual que Álvaro Morales.
Tus videos, ya quieres hacer lo mismo que en Picante aquella vez con Higuera, pero no, tus videos no me generan nada, ningún temor.
Bueno,
en absoluto.
¿Te gustó Pumas hoy o no?
Sí, yo creo que jugó bien el equipo de Pumas. Aprovecha muy bien Universidad la condición de local y el hecho de jugar en Ciudad Universitaria. La verdad es que la parte física le pasó factura al Atlético de San Luis.
Bueno, al regresar estaremos metiéndonos más a fondo en lo que fue la derrota de Guadalajara ante Tigres, que le quita lo invicto y que da la impresión que lo pone en su realidad. Pausa, volvemos a ESPN Radio Fórmula. Bueno, seguimos hablando del tema de Tigres contra Guadalajara, victoria contundente de 3-0. Y por supuesto, quiero pensar que antes, en el primer tiempo, sí me da la impresión que Chivas compite un poco más, aunque Tigres seguía siendo mejor tanto en la posesión del esférico, pero después cuando cae el segundo gol, completamente hubo un monólogo del equipo de Tigres sobre el conjunto de Guadalajara y la terminaron pagando caro. Al final, con el 3-0, sí se termina reflejando, uno, lo que pasó en los 90 minutos, y dos, lo que decimos, la diferencia de plantel entre uno y otro equipo.
Se habla mucho de la falla de Cepillo Peralta, sinceramente, sí. Inverosímil lo que le ocurre al Cepillo.
Ya le había pasado con América, ¿eh?
Sí.
Una similar.
Pero es increíble no haberla mandado a guardar. En fin, todo el mundo se puede equivocar, dice, soy un ser humano y cometo errores. Y eso pudo haber sido el 1-1, antes había marcado 2-1, Gignac, ¿no? De pena máxima.
Y hubiera después, sido el 2-1, pero 2-1. Lo que sí era el minuto 69-70 del partido. O sea, sí hubiera cambiado la perspectiva para Chivas, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero yo pienso que al final no iba a cambiar la derrota.
No lo sé. Si Chivas, o sea, si Oribe llega a concretar esa opción clarísima que tuvo, hay que decirlo, prácticamente estaba sobre la línea, era cuestión de empujar la pelota y termina de manera grosera, fallando quizá lo que hubiera sido el gol más fácil de toda su carrera. Y mira que ha hecho muchos Oribe Peralta. Yo creo que sí hubiera cambiado un poco la perspectiva para Chivas.
Les pregunto, en el tema de ayer, algunos jugadores que estaban lesionados terminan regresando. JJ Macías.
Macías y Alexis.
Irán Vega, Mier. Irán Mier y Alexis ataque. Vega, ¿no? Uh-huh. ¿Hizo bien Luis Fernando Tena de meter abruptamente a tres jugadores que venían sin ritmo de juego? ¿Dio algún tipo de ventaja o era lo que tenía que hacer?
No, yo creo que es lo que tiene que hacer. O sea, insistimos en el tema de Guadalajara. Lo menos que tiene en las Chivas es tiempo y tiene que responder lo más pronto posible a la expectativa que se mencionaba, ¿no? Una expectativa que también se infla de fuera, no tanto por dentro, sino incluso nosotros.
Pero son las Chivas.
Los medios, ¿no?, de comunicación. Sí, un equipo evidentemente que todo lo que ocurra con él o con ellos es siempre tema para platicar, para comentar. Pero creo que no fue descabellado Alexis Vega, por supuesto que es un hombre importante, puntal, iba a ser pareja bien con Antuna en el eje de ataque, uh-huh, y Macías, desde luego sabemos de su gran capacidad. El chiste es ir ya comenzando a encajar las piezas y cómo tienes que hacerlo ante rivales, ante equipos como Tigres, que tampoco venía lo mejor posible, ¿eh? O sea, hablábamos el día de ayer en este mismo espacio que los Tigres habían quedado a deber, pero que formaba parte de su ADN siempre el arranque de los torneos. Así que yo creo que no se equivoca el flaco Luis Fernando Tena. Finalmente el equipo no funcionó. Eso ya es otra cosa.
No voy a decir que se equivoca, porque si no se enoja el señor Menotti cuando dicen, no, ahora la generación del periodismo es irreverente, es rebelde, es grosera, cuando critica a un técnico y dice que se equivocó. Que la frase correcta sería, no le salió. Les pregunto, ¿no le salió a Luis Fernando Tena el cambio de sacar a Macías para meter a Oribe Peralta? ¿Tenía que haber hecho ese cambio? ¿O dejar a Macías y a Peralta en el terreno de juego?
En ese sentido, por ejemplo, se habló mucho, Jesús, de que no jugaba con los futbolistas que habían llegado como refuerzos al equipo del Guadalajara. En el torneo de Copa, frente a Dorados, en la eliminatoria, mete Luis Fernando Tena a esos futbolistas, precisamente, a los que habían sido los refuerzos, que habían llegado con la etiqueta así de las Super Chivas, de las Chivas 2.0, y no funcionaron ante un equipo de la división de ascenso, dejando en claro o dándole la razón a Luis Fernando Tena del por qué no los utilizaba en la liga. Me parece que ya decirlo hoy en día, después del partido, es terminar por ser muy resultadista, ¿no? Yo creo que este equipo de Chivas, como dijo Ricardo, le hace falta trabajo. Sí tienen un buen plantel, pero no tienen un equipo y en ese sentido tienen que trabajar.
Pero debió haber mantenido a Macías. Si querías meter a Oribe, perfecto, mételo, pero haz el cambio por otro. Pero tú no puedes sacar al que supuestamente hoy, en este momento, termina siendo en la categoría de cómo los tiene el técnico pensado, quién es mi delantero número uno, quién es el dos, el tres y el cuatro. Tenías que haber dejado a Macías.
Es que es el refuerzo más brillante, ¿no? O sea, el que vino con bombo y platillo. Más que cualquiera, creo que JJ Macías era precisamente el hombre que iba a resolver los asuntos pendientes en la delantera, que no eran tampoco demasiados, porque Alan Pulido se había consagrado campeón de goleo del torneo pasado, sí. Pero creo que sí, Macías debió haber permanecido en la cancha. Creo que Alexis Vega, si bien es cierto, insisto, tiene capacidad, tiene talento, no está del todo adecuado, ¿no?, a las expectativas, y no está en ritmo, y lo mismo que Antuna, ¿no?, que marca goles con la selección, pero el Guadalajara ya es otra cosa.
Cuando escuchas a Peláez después de la derrota ante Dorados y la eliminación, pregúntenle a... Quiero pensar que se contuvo y quería decir al técnico que no estuvo muy de acuerdo, tal vez Peláez, por la alineación y cómo plantearon el partido. Después, cuando ves esta situación de Oribe Peralta, ¿no? ¿Tendrá la misma paciencia Peláez que tuvo con Caixinha, con Luis Fernando Tena?
Yo lo veo difícil, ¿eh? Yo creo que se le acabó. Yo creo que Peláez nunca estuvo seguro de lo que le podía ofrecer Luis Fernando Tena. Sigue apareciendo de más Ricardo Peláez en momentos como el de ayer, se me hace rudeza innecesaria, y las declaraciones fueron muy fuertes en contra del técnico.
Pero también a esto él sumado, asume también, ¿no?
No lo sé qué tanto lo asuma.
Yo soy el principal responsable al ser el director deportivo, por supuesto. Dice al final en alguna de las frases.
No creo que se le haya ido a la yugular al Flaco Tena, yo creo que Ricardo Peláez, a pesar de que estaba obviamente
quizás le da un llegue,
caliente,
pero hacía la yugular, como dice Michel.
No, creo que muy fuerte.
Estaba muy caliente, sí, Ricardo Peláez, pero
ese es el tema de Ricardo. Pero es cuando está caliente declara.
Sí, claro, pero se mantiene todavía en un margen en el que no explota la bomba, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante para el Guadalajara. Se tiene que trabajar más, desde luego, y él directamente con el Flaco Tena, pues hacer los comentarios en petit comité, no ventilar absolutamente nada ante los medios de comunicación.
Llegue quien llegue, si es que hay algún cambio en los próximos días, yo no veo de qué manera le puedan hacer a estas Chivas el plantel, o mejor dicho, el equipo que quiere con el plantel que tiene.
Les hago una pregunta. ¿Termina Luis Fernando Tena la semana como técnico de Guadalajara?
Sí, claro. Sí,
yo creo que no, por la manera en la que escuché a Ricardo.
Bueno, yo insisto, esto me viene a confirmar lo que dije en su momento. Dejaron a Luis Fernando Tena porque no tenían ya alguna otra opción. Se habla muy fácilmente que el tema de Matías Almeida, lo que tú quieras, que hoy lo pide la afición, pero no va a regresar mientras los Vergara sean dueño de Guadalajara.
Pues nunca va a regresar.
No va a regresar.
El próximo partido, insisto, es contra Cruz Azul.
Es una muy buena prueba, ¿eh? Muy buena prueba. Sí, ahora, imagínate. A ver, las cosas cambian diametralmente de una semana a otra. De un partido a otro. Aquí nos estamos algunos ya imaginando un panorama muy complicado para el Guadalajara. Pero, si le gana Cruz Azul, ¿de qué estaríamos hablando?
Sí. Y hablando de Cruz Azul, justamente ayer ganó en la cancha del Estadio Azteca 3-1 al Pachuca. Un Pachuca que se había puesto en el marcador arriba con gol de Luis Chávez. Aquí, por supuesto, para la gente que nos está escuchando por la radio, nosotros tenemos la posibilidad en este momento de verlo por el monitor que tenemos en el estudio. Pero lo importante, que Santiago Jiménez prácticamente de manera inmediata termina empatando el partido. Y ahí eso le da confianza a Cruz Azul.
Sí. Y me parece una actuación muy convincente de la máquina, no tan brillante en el primer tiempo. A mí me parece que el equipo comienza a funcionar después de la tarjeta roja a Pablo Cepelini, que bueno, estaba debutando con el equipo de la máquina.
Acababa de entrar, tenía 10 minutos en la cancha.
Un suspiro. ¿No? Y a partir de ahí caen los goles para marcar la diferencia contra los Tuzos.
Escuchamos a Robert Dante Siboldi, el técnico de la máquina de Cruz Azul, que de 9 puntos ha sumado 7.
Pues sí, ese es el trabajo, el que nos tiene hoy aquí, el trabajo diario y el convencimiento de ellos. Creo que hicieron un gran partido, entonces no fue nada fácil hoy, pero bueno, creo que es lo que estamos buscando, que el equipo muestre esa mística, esa entereza, esa garra, esa lucha, esa entrega de no dar un balón por perdido, de ser el último, de ser el equipo que tire el último tiro a gol, que tire el último tiro a esquina en el partido, independientemente del resultado. Creo que mostró lo que se viene haciendo en el día a día, cuando ellos ponen su 100 y le aportan porcentaje a su compañero, sin lugar a duda que se va a ver un equipo así.
Bueno, Robert Dante Siboldi, hablando de la victoria de ayer, una victoria que, por supuesto, ¿a qué se debe esta victoria? Ya lo decía, uno, el trabajo, dos, que de los últimos 9 puntos que ha disputado Cruz Azul ha ganado 7, 2 victorias en casa, el empate que le terminaron sacando sobre la hora el triunfo la semana pasada ante Toluca, y eso te permite trabajar con oxígeno.
Pues, no lo sé, porque ese último empate que bien mencionas ante Toluca metió mucha presión en el equipo de Cruz Azul por toda la polémica que se armó en la semana en relación a José de Jesús Corona, si debía de seguir siendo el titular o no. Estaba jurado que fue convocado, no había estado en la banca de Cruz Azul por lesión, después estuvo en este microciclo con la selección olímpica trabajando, entonces difícilmente lo iba a poner para el partido de ayer. Yo a Cruz Azul, ayer sábado, le vi capacidad de reacción, algo que tenía tiempo de no verle a la máquina. Y lo de Santiago Jiménez sí hay que destacarlo, porque es un jugador que sí le está ofreciendo en el ataque sacrificio, porque es un jugador que sale de su zona, que sale del área, que intenta recuperar rápido la pelota, y el gol lo hace, como bien decías, empata rápido, y es una muy buena jugada del hijo del Chaco, ¿no? Le dicen el Chaquito, pero es el Chacote, ¿no?
No, a mí al lado ni me Chaco. Gusta decirle ni Chico ni Chacote. Santiago Jiménez.
Nada más. Sí,
sí. Es más, tiene un apodo que tiene, por supuesto, en su casa.
Claro.
Y y no creas que tampoco me gusta llamarle de esa manera. Yo prefiero decirle Santiago Jiménez o Santi, en todo caso, ¿no?
De cariño.
De cariño. Nada más, qué incongruente es el fútbol.
¿Por qué?
Cuando Chivas arranca antes del arranque de este torneo, llegan los refuerzos, todo muy bonito, y Cruz Azul siempre metido en un marasmo de dudas, de incertidumbre, y hoy Cruz Azul ya está en zona de liguilla, está bien enrachado, y Guadalajara parece que va en picada, y además como que se empieza a ver mal ambiente, ¿no?
Sí, pero es parte del fútbol mexicano. Parte del fútbol mexicano, estamos muy...
¿Ve al Monterrey?
A la primera, tercera parte del campeonato. Ya platicaremos de Monterrey. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ir a la pausa y a seguir hablando, por supuesto, de más fútbol. Ganaron los Pumas, mantienen el invicto. Golpe de autoridad y contundente ante el equipo de San Luis. Pumas ante San Luis en la cancha de Ciudad Universitaria. Escuchaba a Michel hace un momento justificar un poco al San Luis por el tema de que los Pumas aprovechan el horario.
Sí, sí, lo aprovechan.
Y la altitud.
El horario, la altura.
Por eso, pero yo pregunto, cuando te meten 4-0, nada más es tema del horario, del sol y de la contaminación
también,
y la hora que se
pasa
juega.
Factura. Jugar a las 12 del día en domingo en Ciudad Universitaria, de verdad es una pesadilla.
A ver,
incluso para Pumas, lo que pasa es que Pumas está mucho más acostumbrado
a
eso.
No digo que sea así, por supuesto que influye, pero para que te metan 4-0 y te pasen por encima prácticamente los 90 minutos,
hubo una jugada que fue determinante en el inicio del partido, que estaba jugando bien el Atlético de San Luis. Había un penal clarísimo, lo revisaron en el VAR antes que el penal había fuera de juego. Después de eso se acabó el equipo del Atlético de San Luis. Fueron 30 minutos los que aguantó el equipo de Memo Vázquez, un ritmo bastante sordo en el partido, y ya después Pumas pasó por encima la entrada de Dineno, que también fue importante porque además terminó haciendo gol.
Sí, Dineno me gusta mucho este jugador, saca un disparo fantástico desde fuera del área, hace el mejor gol, de hecho, de los universitarios, pero la defensa de San Luis... resquebrajada totalmente.
¿Y eso se debió nada más al sol, como dice Michel?
No, yo no dije que nada más al sol.
No funcionó Reyes, Escalante, León y Matías Catalán. La verdad es de que al frente presentó muy poco o realmente nada. Y los Pumas Universitarios, bien, jugando bien y de buenas. Creo que pues tu tocayo lo está haciendo cada vez mejor. Se está viendo más convencido.
Y lo aguantaron.
Su idea. Y lo aguantaron.
Porque la verdad es que el torneo pasado lo de Pumas fue... de vergüenza, fue patético. Tuvieron en las últimas tres fechas, y creo que ya lo habíamos comentado aquí el torneo pasado, la posibilidad en sus manos de calificar a la liguilla. Incluso en la penúltima fecha llegaron con, en la última llegaron con posibilidades, ya dependiendo resultados ajenos, porque tenían que ganarle al Pachuca allá en el Hidalgo. No lo consiguieron, evidentemente, pero antes de ese partido, en los últimos tres, insisto, en sus manos tuvieron todo.
Fíjate.
Y lo dejaron ir.
¿A qué se debe este momento de Pumas? Yo encuentro algunas razones. Por ejemplo, a excepción de que tenga que mover a alguien por lesión o por suspensión, ha terminado repitiendo cuadro en los 5 partidos que ha jugado ya hasta el momento el equipo de los Pumas. 2, que inmediatamente los refuerzos, tanto Álvarez como Saucedo, por ejemplo, le han dado resultados a Michel. 3, que hoy vemos, por supuesto, que empieza a despertar Carlos González. Hoy termina clavando 2 anotaciones. Y 4, y para mí la más importante, y que lo vengo destacando ya desde hace un par de jornadas, es que este Pumas es un equipo solidario, un equipo que cuando tiene que atacar incorpora mucha gente al frente, y cuando tiene que defender los delanteros terminan haciendo su labor de sacrificio. La unión que en este momento por lo menos muestran al mando de Michel González.
Un poco esa mística, ese ADN que presenta Universidad Nacional de pelear todos los balones. Independientemente de quién esté en la cancha, el equipo de Universidad Nacional históricamente se ha considerado como un equipo que te disputa el balón al tú por tú, y creo que es lo que está regresando Michel a este conjunto. Tenía un minuto de haber ingresado dinero a la cancha, sí, para sacar el disparo.
No sé si había tocado la pelota antes,
pero no estoy seguro, pero bien, bien dinero. Fíjate, lo que más me gusta de este jugador argentino de 25 años de edad es de que llegó con un agradecimiento, con una carta de agradecimiento hacia el Club Universidad Nacional y a todos aquellos que lo trajeron a México. Es decir, llega con una humildad que a muchos les hace falta, sí. Cuando llegan como figuras o llegan como refuerzos a ciertos equipos.
Que llegan pensando en irse, ¿no?
Exacto.
Con la mente en otro lado, simplemente como un trampolín, lo ve con mucha seriedad. Hay una situación que le puede pasar factura a Pumas y va a ser el torneo preolímpico,
Que tendrá que jugar, sí. Prestar jugadores.
Exactamente, y no sé si eso le pueda...
También Guadalajara los tiene que prestar, también Pachuca,
vaya,
Santos,
a ver,
que da la impresión que son los
no los tienen que prestar, más, no hay ninguna obligación.
Bueno, es más, en la no última convocatoria...
Obligación. No sé, hay compromiso, ¿no?
Debe, es que
pero obligación ninguna.
Bueno, pero, o sea, bueno, pero yo soy de los que pienso.
Tiene que pesar más el compromiso
que ahorita que dijo Chivas, yo quiero ver que a Chivas le pidan a cuatro jugadores y a ver cómo, a ver si
no hay nada más importante.
Porque además, perdón, John de Luisa lo dijo en su momento, no, eso de que si tienes ya más de tres
no puedes suspender el partido.
Convocados, el partido se tiene que reprogramar.
Eso ya no existe.
Ya no existe en el reglamento, entonces...
Pero yo sí te digo que en ese tema quiero ver si efectivamente los equipos cumplen su palabra.
Exactamente.
Porque no hay nada más importante en el ser humano que cumplir su palabra.
Pero como sea, Pumas por lo menos va a tener dos bajas y le va a pesar.
Bueno, vamos a escuchar el reporte desde Ciudad Universitaria con Marcelino Fernández del Castillo. Adelante, Marce, en esta victoria de Pumas 4-0 sobre Atlético de San Luis.
Saludos, Dionisio, amigos de ESPN Radio Fórmula. Pumas le dio forma a esta goleada de 4-0 sobre el San Luis con dos goles en pelota parada durante el primer tiempo. En momentos justos, cuando el partido parecía que estaba parejo, Pumas golpeó con esas dos jugadas a balón parado y fue manejando el partido en la segunda parte. Memo Vázquez no salió contento por el desempeño de su equipo, sobre todo por lo ocurrido en la parte complementaria, en donde dejaron de hacer lo que venían haciendo a lo largo del torneo que los había mantenido invictos. Aquí las reacciones al final del partido de Pumas 4, San Luis 0.
Sí, creo que si no nos salieron las cosas el día de hoy. La verdad no fue un buen juego, creo que está claro el resultado. Aún así creo que en la primera parte, al principio, el equipo se había parado bien, había generado por ahí alguna ocasión de gol. Y bueno, las dos jugadas a balón parado fueron las que nos... Para mi punto de vista hicieron la diferencia, porque pues ya después el equipo le costó trabajo recuperarse, aunque insistió. El equipo no hizo un buen partido ni defensivamente ni ofensivamente como lo veníamos haciendo, entonces pues nada, la verdad nos superaron.
Bueno, estoy primero muy contento y lógicamente satisfecho del rendimiento de los jugadores. Me alegro mucho por ellos porque hacen mucho trabajo y no siempre el resultado es el que hemos visto hoy. En cualquier caso, creo que ha sido un partido mucho más complejo de lo que dice el resultado. Hemos enfrentado a un equipo que ha sabido manejarse muy bien hasta el primer gol y que nos ha puesto en dificultades. Pero luego creo que el equipo ha entendido muy bien las necesidades y de ahí el resultado.
Pumas jugará la próxima semana en contra de Toluca, en partido que ha cambiado de horario debido a la actividad que tendrán los Diablos Rojos dentro de la Copa MX. El juego originalmente estaba programado para el domingo 16 de febrero al mediodía en el horario habitual, pero se ha adelantado para el sábado a las 5 de la tarde.
Gracias, Marce, por este reporte de Pumas, que vence 4-0 y con esto al equipo Atlético de San Luis, y esto le permite llegar a 11 puntos, colocarse momentáneamente en la segunda posición del torneo por debajo de León,
que ayer ganó, que lo haremos al
rato,
¿no?
Y al rato juega Querétaro América, que sí. Es el que lo puede
que superar. Querétaro viene de ganarle a Rayados en Monterrey y hoy recibe al América en la Corregidora. Nada descabellado que los Gallos saquen hoy un resultado que los pueda catapultar al segundo sitio.
Exactamente, yo creo que así va a ocurrir. Pero bueno, Pumas, segundo lugar de la tabla.
Ya sacó la bandera antiamericanista.
Yo creo que sí, no, no, para nada. Yo estoy con dos americanistas, sé que inmediatamente iban a
despingar.
Te voy a decir,
estar como rara.
Pero Querétaro, en este momento.
Yo en la quiniela le puse bien, Querétaro.
Para que veas.
Yo puse empate.
Bien, fíjate.
Yo puse empate.
Es que la América anda bien.
Es lógico, además con muchas ausencias, una y otra tras otra. ¿Cuántas son? ¿Siete ausencias?
Hasta ahorita tendría quiniela perfecta. ¿Sabes en qué se le cayó la quiniela perfecta?
¿En dónde?
En el penal que falla Osvaldito. Le había puesto al Puebla.
Exacto. Yo también le puse al Puebla.
Sí. Por cierto, hablando de América contra Querétaro, Querétaro América, ya informa América en su cuenta oficial de Twitter sobre el tema de Nico Castillo y dice así: el Club América informa que el jugador Nicolás Castillo ha sido dado de alta del hospital para continuar su proceso de rehabilitación. Hashtag Fuerza Nico. Así que hoy ha abandonado Nico Castillo el hospital. Y lógico, esas versiones que empezaron a surgir sobre el final de la semana, que había tenido una nueva recaída, bueno, nada que ver, por eso qué bueno que América salió rápido a establecer su condición de manera oficial, de que eso no era cierto, y bueno, hoy ya
salió. Qué bueno que salió bien, lo que es un hecho es que no cuentan con él para todo el torneo, ¿no?
Eso indudablemente, ¿no?
Ni para el futuro.
Sí, seguramente. O sea,
ya, Nico Castillo, la historia de Nico Castillo con América ha terminado.
Sí, de acuerdo.
Qué bueno que en el tema de la salud esté bien Nico Castillo, pero una de las peores contrataciones de los últimos años con América.
Indudablemente por la cantidad de dólares que termina pagando, porque América fue una apuesta arriesgada, tal como la hizo con Diego Santos,
llegó,
tal como la acaba de hacer ahora con Cáceres, que yo a Cáceres le veo, sí, por
cuando,
misma,
a ver, cuando tú, llegó
esas
Nico,
posibilidades de que repunte en
Nico,
América.
Nico fue el goleador de la América. Cuando llegó hizo, en 7 partidos hizo 6 goles.
4 o 5 goles.
Y no tenía nadie. Bueno, después está creo bien. Que Henry Martín lo superó, pero...
Sí, estaba ahí con Henry.
Vaya, Martín. Después de ahí sí se lesionó y adiós Nico Castillo.
Pero no nunca vimos
a saber nada de él, ¿eh?
Más allá.
Ah, no, nunca vimos al Nico Castillo que estuvo en Pumas, nunca lo vimos ni lo volveremos a ver en ningún lado, ¿eh?
Ni siquiera quiero hablar del Nico Castillo.
¿Te acuerdas
Castillo
que estuvo
en Pumas?
El gol que le hizo a Morelia?
Uh-huh.
Le hizo 2 goles a Monarcas en ese partido.
Pero
recién llegado.
Ni siquiera quiero hablar del Nico Castillo de los Pumas. El Igual. Nico Castillo de la actualidad, ni siquiera lo veo yo al 100% en 6 o 7 meses.
No, yo creo que ya.
A mí me da la impresión
hay problemas
que América que hoy no. Lo está ayudando, lo está apoyando,
sí.
Pero que sin lugar a dudas va a ver la manera en cómo se deshace. Primero,
claro,
de un sueldo, que sí. Si no mal enterado estoy, es el más alto del club.
¿Cuántos años tiene todavía vigente de su contrato? ¿Años o torneos?
No sé. Iba año. Por 3 años, si por no mal años. Recuerdo, era el
la contratación. Año y medio,
no, demasiado, demasiado. Demasiado compromiso de América con su todavía jugador, pero... Será muy complicado que pueda vestir de nuevo cuenta la playera de las Águilas y se le tenga la confianza.
Bueno, ya sé que Michel le puso a Querétaro, yo puse empate. ¿Usted qué?
Querétaro, por supuesto.
Ah, va con Querétaro.
¿Claro? Sí, claro.
Sí, no, le sale lo antiamericanista, pero a leguas, ¿eh?
No, me sale lo...
Probusetich, va a decir.
Exactamente.
Sí, me imagino. Te leí la mente. Te leí la mente.
Y ante Chepo, ¿no?
Y ante Chepo. Sí.
Ante Chepo,
pero tú estás haciendo esa historia paralela de que soy ante Chepo, ¿eh?
Desde ayer,
exactamente.
Sí.
No. Saludos, Chepo. Saludos.
Increíble lo tuyo, Jesús. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en ESPN Radio Fórmula. Al regresar, por supuesto, los mexicanos en Europa. Hora de hablar de los mexicanos este fin de semana. Ayer el Porto vence 3-2 al Benfica y por supuesto participó Jesús Corona en una posición que a mí no me termina de gustar, que es la lateral derecha. Pienso que sus mejores virtudes y toda su potencialidad tiene que ver del medio campo hacia adelante.
Bueno, hizo una gran jugada ayer,
sí,
por cierto, le rompió la cintura 2 veces al defensor, precisamente al lateral izquierdo del Benfica, y todavía después de romperle la cintura, túnel.
Sí, no terminó en gol, hubiera sido fantástico.
Metió un buen centro.
Exactamente. Bien el Tecatito, el Porto ya corta la distancia con el Benfica, gran victoria sobre las Águilas. Y bueno, Araujo también participó con el Celta de Vigo en la victoria sobre el Sevilla.
Sí, lo perdía 1-0 el Celta y afortunadamente En tiempo agregado terminó cayendo la vuelta 2-1. El mexicano, pues, da la impresión que sigue consolidándose. Y hoy jugó el Napoli, justamente, en el fútbol italiano, ante Lecce en casa. Venía una muy buena racha de Gennaro Gattuso y sus discípulos, pero nunca se esperaron encontrarse este equipo de Lecce, que le terminó ganando 3-2. De visitante.
En San Paolo.
Entró de cambio, ¿no? Al minuto 72, el Chucky Lozano. No ha encontrado una buena química. 76, una buena química con Gattuso. Incluso declaró a media semana Gattuso.
Que no tiene nada contra él.
Que no tiene nada contra él, pero que debería también de poder jugar por izquierda.
Y sabe que está sufriendo.
O sea, le está pegando Gattuso, en sus limitaciones, digamos, sí, ¿no?
Sabe que está sufriendo el mexicano Chucky Lozano, que tiene que trabajar intensamente para ganarse un lugar, un sitio, y que no tiene, de verdad, nada en contra del mexicano. Lo malo para él, para
no tiene Chucky nada Lozano, en contra, pero tampoco a favor, ¿no?
Pero, exactamente, o sea, ¿qué te puede retener en este equipo de Gennaro Gattuso? O sea, lo mejor que le pudiera pasar al Chucky, pues de que se acabe la campaña, evidentemente, y que busque en otros lugares. No puede ser. Gennaro Gattuso parecía que enderezaba la nave después de aquel partido de Copa de Italia en el que saca al vigente campeón, a la Società Sportiva Lazio, pues daba la impresión de que recuperaba esa confianza, pero con este descalabro sobre Lecce,
ahora
otra vez una crisis para el Napoli.
¿Hay mal momento del Chucky Lozano o más bien ese mismo mal momento se lo ha propiciado el técnico?
Híjole.
Yo creo que desde las altas esferas, ¿eh? Yo creo que desde la toma de decisiones, primero con Carleto en el banquillo, Carlo Ancelotti.
Pero con Carlo sí jugaba.
Tenía mucho. De hecho, ¿quién lo trae?
Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Creo que le pasa factura al Chucky. La gran expectativa que se generó alrededor de él, pero una gran expectativa como delantero. Sí. Eso fue lo que le terminó pegando al Chucky Lozano, porque si esperaban al Chucky goleador que estuvo en Holanda, no iba a ser con el
ahora,
equipo.
Ahora, decía de Jesús Humberto López que, o no sé si fuiste tú, Michel, que decía Gennaro Gattuso, que él quiere ver más
por izquierda
al Chucky. Pero a ver, cuando él jugaba en Pachuca, su lado más fijo era el lado izquierdo. Era por donde más participación tenía. Si es por esa situación, no le tendría que costar trabajo entonces al Chucky jugar por izquierda como pretende el técnico. Y el que hoy no esté jugando, ¿debe preocupar a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Nacional?
Bueno, por supuesto, si sus jugadores no están teniendo actividad en Europa, en el viejo continente, por supuesto, esto le debe representar una preocupación al técnico argentino de la Selección Mexicana. Por izquierda no puede jugar ahí el Chucky Lozano porque está Lorenzo Insigne. Insigne está teniendo una
tendría
gran campaña.
Tendría que mover a Lorenzo Insigne.
Claro, y yo creo que ahí...
Y además ha sido el capitán bien. También.
Claro, por supuesto, es el jugador más brillante del Napoli. Por el otro lado está Mateo Politano. En ese caso, entonces, si va a jugar o tendría que jugar el Chucky Lozano, el que se adapte, tendría que adaptarse a esas condiciones, pero siempre y cuando le den tiempo, minutos, no unos cuantos. Así es, sí, muy, muy complicado.
Además, el Chucky sí marcaba diferencia en ciertos momentos del partido cuando estaba Carlo Ancelotti. No se dieron los resultados, pero yo insisto, el mexicano venía jugando bien, hace falta que le den confianza, pero lo que es un hecho es que lo mejor para él sería salir del Nápoles y encontrar algún otro equipo donde pudiera tener
mayor... No hay manera de que se haya ganado minutos, entonces.
Difícilmente. Con la actualidad del Nápoles y con Gattuso en el banquillo, difícilmente.
Podría abrirse el panorama si la directiva del Nápoles le dice a Gattuso, no, ¿sabes qué? No nos convences. No estamos de acuerdo contigo. Sí. No estamos... Y venga otro cambio.
El tema
ahí
es lo que costó el Chucky, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí,
pero ese cambio era lo que esperaba justamente Chicharito, que echara a Lopetegui en algún momento, para él entonces con el nuevo técnico, tener buenas bondades, y resulta que nunca se dio.
Son dos condiciones diferentes. El Chicharito muy a la baja, futbolísticamente.
Estoy de acuerdo contigo.
El Chicharito difícilmente hubiera encontrado otro equipo en Europa en este momento. Vaya, lo hubiera encontrado, sí, pero no el que él pretendía. El Chucky, hay muchos equipos en Europa, en Italia, en España, en Inglaterra, en Holanda, que podrían...
Hace unos meses decíamos... Raúl Jiménez de centro delantero y por los extremos, sí, Chucky Lozano
y sigue siendo
y
así,
Jesús Corona. Sigue siendo así. Cuando hoy no tiene minutos de juego.
Bueno, dime, dime a quién vas a poner en lugar del Chucky.
Yo les estoy preguntando.
¿Antuna? No hay alternativas. No, Antuna en este momento, ¿no?
No. Pero acuérdate que en algún momento.
¿Qué opciones tienes?
Sí. Pero en algún momento que ha puesto a Pizarro, por ejemplo, como extremo también.
No, bueno, Pizarro ahorita está.
Está bien. Pero
borrado, enrayado.
Digo, cuando tú me preguntas.
Error de cambio ayer.
Por lo menos Pizarro no es un jugador que le desagrade al técnico nacional.
Pero no es un jugador que te ofrezca el desequilibrio que te ofrece el Chucky Lozano. Es un jugador más de área, es más centro delantero quizá Pizarro. Pero por las bandas yo a Pizarro no lo veo. No lo veo encarando, no lo veo llegando a fondo.
Si el jugador mexicano es arropado, y estoy hablando evidentemente cuando lo hace fuera de México, cuando lo hace en Europa o en otra latitud, siempre te da resultados.
Sí.
Y el Chucky Lozano no está siendo arropado. Entonces, de ahí de que no esté en las mejores condiciones, evidentemente. Yo creo que, o sea, Gattuso, si dice que no le tiene mala leche, ve que no está en su mejor momento. ¿Pero por qué no está en su mejor momento? Porque él mismo no le concede la oportunidad.
A diferencia de Juan Carlos Osorio, él volteaba a ver a los jugadores que estaban en Europa, jugaran o no jugaran, y los terminaba convocando a la mayoría. Y prácticamente como que relegaba un segundo plano a los jugadores mexicanos que estaban en la Liga MX. Da la impresión que con el Tata Martino no ha sido así. Pero con 700 minutos que el Chucky Lozano ha jugado en este torneo, ¿le alcanza para seguir?
Sí, le alcanza y le sobra.
En este momento sí.
Le alcanza y le sobra.
O sea, tendría que hacer una
excepción entonces. No, okay, no está jugando, no está teniendo la regularidad que todos quisiéramos, pero está en el máximo nivel. Yo sé que no es lo mismo entrenar, pero el Chucky está muy por encima del que me digas hoy en día, en su posición.
Bueno, hay que ver mentalmente cómo está también.
De acuerdo. Yo creo que es el momento, y si no lo está haciendo en este instante, lo hará en los próximos días, el Tata Martino estará hablando,
sí,
o tendría que estar hablando con el Chucky Lozano para preguntarle cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas, porque te necesito, me haces mucha falta con la selección mexicana. Es un trabajo que tiene que hacer de allá el técnico nacional mexicano para que no se nos desplome
emocionalmente el Chucky. Incluso el Tata podría mover algunos hilos y buscarle acomodo al Chucky, ¿eh?
También.
Bueno, pero ahí está latente, ahí está latente la posibilidad del Everton con Ancelotti de que se lo lleve al fútbol inglés.
La situación actual del Chucky, te aseguro que hay muchos equipos que han volteado a ver la posibilidad de llevárselo.
Bueno,
viendo que juega poco en el Nápoles.
Ahora que se lo regresen al
tema
PSV,
va a ser
¿no? Por favor. En fin.
Pero bueno, pero si Ancelotti es la primera opción, ya lo conoce, quiso que lo llevara, indudablemente sonaría importante visorear la posibilidad del Everton.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenido a la gente de ESPN Radio Fórmula a través de la pantalla de ESPN. Los Pumas de la Universidad mantienen el invicto y dan un golpe de autoridad en Ciudad Universitaria, venciendo al equipo de Atlético de San Luis 4-0. Aquí vemos ya las mejores jugadas del partido junto a Jesús Humberto López, a Michel González, quien les habla, Dionisio Estrada. Unos Pumas que es cierto aprovechan su condición de local, hasta las cuestiones climáticas, el horario, pero cuando le pasas al rival encima 4-0, no solamente es eso.
Tenía que ser el equipo universitario. Dionisio, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, pues es sublíder del campeonato hasta el momento, el equipo de Miguel González Michel, y con una actuación, está regresando afortunadamente Carlos González, el paraguayo, como goleador, aprovechando las opciones en este partido.
Bueno, también, por supuesto, el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, aunque antes revisamos el tema de León ante Monterrey, el líder contra el colero, el líder más líder que nunca, el colero más colero que nunca, más allá que arrancó ganando Monterrey con esta anotación de Jesús Gallardo, el tabasqueño, pero apareció el fútbol de León, aparecieron por supuesto esa generación de volumen que tiene, y aquí Luis Montes conseguiría el gol del empate cuando terminaba el primer tiempo.
Preocupante lo de Rayados, ¿no? ¿Dónde está la cara que mostró este equipo cuando llegó Mohamed? que estaba fuera de liguilla, que logró meterse como octavo y que al final terminó siendo el campeón del fútbol mexicano. Más allá de la campeonitis, está en último lugar Rayados y llama la atención.
Victoria contundente de León sobre Monterrey 3-1, y también contundente fue la victoria de Tigres sobre Guadalajara, que también pierde el invicto ante unos Tigres que, sobre todo la segunda mitad, después de que jugó esta rotación de Ener Valencia, que tenía más de un año de no marcar gol en el fútbol mexicano, a partir de ahí fue un monólogo de Tigres sobre Guadalajara.
El VAR favoreció a los Tigres con un penal que decreta el árbitro del encuentro, una supuesta falla.
¿No era penal
sobre
para ti?
André Pérez-Gignac, no, para mí no era falta.
No hay empujón de Molina, ¿no?
No, para mí no. No, no, no.
Yo sí siento que es faul.
Para mí
que
no.
Sí
es penal. Para mí no. Yo creo que termina por favorecer a André Pérez-Gignac. Pero bueno, hace el gol y esta jugada que.
Así falló una contra. Cuando jugaba con América, ¿no?
Exactamente. Algo le pasa a Oribe que esta es tan fácil. Dice, no. Estas no las meto.
Puedo entender que Oribe Peralta haya declarado, bueno, soy humano y puedo errar, pero...
El problema es la relajación por la que ya pasa en un momento de su carrera profesional, en la que sí, evidentemente, pues ha ganado todo lo que iba a ganar, ya esa presión que tenía antes, ya hoy no la tiene, incluso estando en el Guadalajara, porque... Cuando fallas un gol así, sí pasan muchas cosas, ¿no?
La tabla general al momento, León 12 puntos, líder de la competencia, Puma segundo lugar con 11 unidades, Querétaro y Necaxa que juegan más tarde 9 y 8 respectivamente, Cruz Azul ya en zona de liguilla con 7 puntos, Juárez por supuesto que recibe al equipo de el Necaxa, justamente con 7 unidades, Tigres llegó a 7 puntos, zona de liguilla, y América que juega más tarde contra Querétaro, son los 8 hasta el momento que están en la zona de liguilla.
Que pase lo que pase con los resultados de la tarde, ya no se moverían esos 8, ¿no? De momento.
Cambiarían sí, entre ellos.
Exactamente, los que no han jugado están en la parte alta de la tabla.
Y sí. Chivas, que había arrancado, por supuesto, más allá de que dice Luis Fernando Tena, de que no hay crisis, de que lo comparte también Jesús Humberto López, de que no se puede llamar crisis. A ver, lógico, jornada 1, ganan líderes. Pero después, segunda, tercera, cuarta y quinta jornada, fueron bajando posiciones hasta hoy estar fuera de la liguilla en el lugar número 10.
Bueno, se pierde el invicto, se pierde de fea forma. Fue goleado, fue exhibido. Los cambios, las decisiones que toma el flaco Luis Fernando Tena en este encuentro no terminan por favorecer. El ingreso de Cepillo Peralta pues no le da el gol que estaba cantado para tratar de aspirar a un mejor resultado allá en San Nicolás de los Garza. Y creo que ante Tigres, que no había jugado bien en este arranque de campeonato, bueno, pues el Guadalajara se evidencia. Y adiós, vamos a quitarle ya de una buena vez por todas y hacerlo definitivamente el mote este con el que arrancó este clausura 2020. Por favor, no más. Chivas 2.0,
es que
no más Chivas Lácticas.
Esa expectativa, Jesús, es la que genera un equipo como las Chivas cuando contratan a jugadores que llegan para marcar diferencia, jugadores que no han marcado esa diferencia que se esperaba porque incluso no han jugado, no han tenido minutos. Fuera de JJ Macías, que ahora regresó, no hay ninguno. Bueno, y Antuna ha sido el único que ya se ganó la titularidad.
Ahora, tú sí piensas que hay crisis, no me decías.
No, claro, yo creo que sí hay crisis y ayer después del partido lo dejó en claro Ricardo Peláez. Yo insisto, se le fue a la yugular al técnico Luis Fernando Tena. Como que no han encontrado esa química entre el director deportivo, el presidente deportivo y el técnico Luis Fernando Tena, más allá de la confianza o el espaldarazo que le dio en su momento, dijo que tienen un buen plantel, pero que no tienen equipo, eso lo declaró Ricardo Peláez, y asegura que el equipo no ha funcionado. Así les doy palabras textuales de Ricardo Peláez.
Sí, habla de el funcionamiento y de la adaptación entre los jugadores que ya
y
estaban.
Y perdón, después de 5 jornadas, 15 puntos disputados, solamente tener 6 para Chivas.
Y eliminado en Copa.
Y eliminado en Copa frente además a Dorados de Sinaloa, me parece que sí es una ecuación que no le favorece nada ni a Luis Fernando ni a Ricardo. Se van a tener que tomar decisiones porque además Chivas enfrenta en casa a Cruz Azul sí, la próxima.
Partido muy bravo, ¿eh?
Un calendario complicado y bravo viene con Tigres, Cruz Azul, después vendrá
Cholos.
Cholos. En algún momento
Atlas
también,
viene el clásico tapatío, ¿no?
Pero aquí debe de prevalecer la mesura en Guadalajara, o sea, ante este panorama complicado la calma debe de prevalecer. Ahí están los rivales justamente de las Chivas, agenda
apretada. Cruz Azul, Tijuana, León, Atlas y Monterrey.
Ahora, perdón,
un tramo muy complicado,
es que, lo que eso, yo coincido que debe de prevalecer la tranquilidad en Chivas, pero este equipo Caray, dijo Ricardo Peláez, a partir de hoy no se habla de cociente, no se habla de descenso, no
se habla de títulos.
Nada
de
eso. Se habla de títulos y perdón, pero está muy lejos de llegar esa ecuación a Guadalajara.
Bueno. Tenemos ya en La Perla Tapatía el enlace con Hernaldo Moris, nuestro compañero y corresponsal en Guadalajara. Guadalajara ya llegó a La Perla Tapatía. Hernaldo Moris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa después de la derrota ante Tigres en el Chiverío?
Buenas tardes, Dionisio. Saludos, compañeros. Pues con caras largas llegaron este día a La Perla Tapatía, las Chivas Rayadas del Guadalajara. No es para menos después de esa estrepitosa caída 3-0 frente a los Tigres, una cancha que simplemente no se les da, la del Volcán. No platicamos con Ricardo Peláez ni con Luis Fernando Tena, fue el guardameta del Chiverío, Toño Rodríguez, quien dio la cara, puso el pecho a las balas. Sobre esto habla el guardameta, pide poner paños fríos a esta derrota y pensar ya en lo que será enfrentarse al Cruz Azul. Si les parece, aquí escuchamos a Toño Rodríguez.
Y no pasa nada, ¿no? Tenemos que estar, sobre todo dentro del grupo, estar tranquilos, estar ecuánimes, estar serenos. Queda mucho torneo por delante, no podemos volvernos locos. Yo lo dije desde el principio del torneo, no por aquel partido que le ganamos a Juárez, íbamos a ser campeones y ahora tampoco por esta derrota vamos a descender. Queda mucho torneo por delante y, hombre, tenemos un equipo muy fuerte. Eso nos da mucha paz.
Ahí las palabras del guardameta rojiblanco, compañeros, un Guadalajara que hoy ya recibió descanso tras el viaje muy temprano, será hasta este lunes cuando regresen a los trabajos en Verde Valle, pensando ya en recibir el sábado a la máquina cementera del Cruz Azul. Por primera vez en este clausura 2020, el equipo de Luis Fernando Tena está fuera de liguilla después de que mantuviera el invicto en las fechas anteriores y además llegara a ser al inicio del torneo incluso líder general. Bueno, se ha desplomado, ha ido de más a menos y ahí los resultados ya fuera de la fiesta grande, al menos por momento, aunque decía Toño, apenas es jornada 5 y hay que esperar todavía a ver qué sucede con este rebaño.
Hernaldo, gracias por el reporte. Bueno, Hernaldo Moris con esta información de Guadalajara, y qué bueno que señala las palabras de Toño Rodríguez al final. Jornada 5, no pasa nada. A ver, jornada 5, estamos hablando ya de un tercio del torneo. Sí,
no pasa nada, pasa todo, ¿eh?
Ese es el problema, que Guadalajara pasa todo.
Sí, mira, lo comentábamos justamente el arranque a través de nuestros...
Es la cara de Ricardo llegando.
No, y también de Tena.
Está enojadísimo. Pero viene Cruz Azul. A ver, hay que verlo también. ¿Qué perspectiva? Y esto tiene que pasar por un trabajo mental del equipo. Futbolísticamente es real. Sí, sí, sí. Pero mental. Viene Cruz Azul. Lo vas a recibir en tu casa este sábado. Es un partido de altos niveles.
Cruz Azul viene de ganar, de buena manera.
Bien. Viene goleador,
¿eh? Exactamente. O sea,
tercer partido. 9 goles en 3 partidos.
Exactamente.
A promedio de 3 goles.
Ahora, pero si le ganas al Cruz Azul... Si le ganas al Cruz Azul, todo se recompone.
Y si pierdes,
ahora sí.
Se agudiza la
situación. No hay crisis. Ajá. Pero si pierdes contra Cruz Azul...
No, entonces sí hay crisis.
Ya hay crisis. Ya vendría una crisis importante, ¿no?
¿Te acuerdas de esa imagen que veíamos de Ricardo Peláez en su momento cuando llegó platicando con Tena, en la que todos pensábamos que Tena se iba por la manera en la que parecía Ricardo le estaba reclamando sin saber qué le estaba diciendo? Bueno... ¿Cuál será hoy la relación entre Ricardo y Luis Fernando?
Despedimos a la gente de Radio Fórmula, mantenemos unos minutos más en la pantalla de ESPN. No, y además, en la otra situación, el tema es que hoy a mí me da la impresión que hay ya una diferencia, una confrontación silenciosa entre el director deportivo y el técnico.
Exactamente.
¿A qué me refiero? No necesariamente ya Peláez le tuvo que haber hecho referencia a Luis Fernando Tena o viceversa, pero dice Luis Fernando Tena, perfecto, este fue el grupo de jugadores que me funcionó sobre el final del torneo, y dice Peláez, y yo
no pedí ninguno
de los refuerzos que pedí, ¿no? Aunque ayer Ricardo Peláez termina involucrando a Luis Fernando Tena, estableciendo que él estuvo de acuerdo con los refuerzos o las incorporaciones que terminó trayendo, ¿no?
Gran parte de lo que pudiera ser el éxito en el Guadalajara o el fracaso será la relación que guarden estos dos hombres. Definitivamente. Y aquí debe de imperar, exacto, la inteligencia. Si Ricardo Peláez se excede en cuanto a las alineaciones o en cuanto a los comentarios, en cuanto a una relación
tensa.
Es que
es muy temperamental.
Exactamente. Si ese temperamento no lo maneja correctamente y se fricciona con el Flaco Tena, o sea, no es que le vaya mal al Flaco Tena, no es que le vaya mal al propio Ricardo Peláez, sino de que...
Que le va mal a Chivas.
Y mira, le va a ir mal al Guadalajara.
Entiendo la trascendencia de un equipo como Chivas, Cruz Azul o América, donde ha estado Ricardo, pero a veces parece que él desde sus funciones aparece demasiado. Y eso genera ciertas fricciones con el técnico que hoy me parece
ciertas molestias de parte del cuerpo técnico.
En cualquier cuerpo técnico,
¿no? Porque, claro, a ver, claro, cuando estaba en el América, aquel Mundial de Clubes, cuando América pierde, le da la vuelta al Guangzhou y pierde 2-1 el partido.
Lo de
y lo dirigía
Azul, ni qué decirlo,
Nacho,
¿no?,
Ambriz, sí hubo algunas actitudes de Ricardo Peláez que se mostraron como diciendo, es que Nacho Ambriz no hizo lo que tenía que hacer, criticándolo prácticamente.
Tendría que bajarle una bomba. Tendrá que bajarle dos rayitas, exacto, Ricardo Peláez, a su temperamento, sí, 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 con las Chivas. Y yo creo que Franco Tena, subirle dos rayitas.
Un
¿para qué?
Director deportivo muy temperamental y, exacto, un técnico muy pasivo.
De acuerdo.
¿No?
Bueno, recordar, señores, los partidos de Copa a mitad de semana, 6:50 de la tarde, tiempo del Centro de México, Santos contra Monterrey, y a las 8:55 de la noche, Tijuana contra Monarcas, por la pantalla de ESPN2. Los dejamos con esto que publicó el Wolverhampton de Raúl Jiménez y, por supuesto, esta ayuda a algunos niños en Inglaterra. Gracias, hasta la próxima.
Hello.
Ralph sign that t-shirt. Everyone. You're welcome.